Porque su voz
es la que cuenta.
Bienvenidos a Nuestra Voz. A Nuestra Voz.
Ah, bueno, estamos aquí en la segunda parte de Nuestra Voz, su programa de información, análisis y cultura, donde su voz es la que cuenta. Y estamos en vivo transmitiendo desde los estudios de Radio Pacífica en Los Ángeles, a través del 90.7 FM y 98.7 FM en Santa Bárbara, y al mundo en el kpfk.org. Yo estaré con ustedes hasta las 10:30 de la noche. Para el programa de hoy les hemos preparado una coproducción con el programa de salud y medio ambiente de New American Media. El tema es contaminación del aire en el sur de California y su salud. ¿Cuál es la situación de la calidad del aire? ¿Qué comunidades son las más afectadas? ¿Qué regulaciones hay para mejorar este aire? Charlaremos sobre esto con nuestros invitados.
¡Maestro! ¡Cúrame el cáncer, por favor!
¡Maestro, cúrame esa catarata! ¡Me están dejando ciega!
¡Me estoy muriendo con este cáncer de piel, maestro!
Está bien, hijos míos. Quedan curados. Vayan y muéstrenle a los sacerdotes.
Pero se van por la sombrita, ¿eh? ¡Cuídense de los rayos del sol, por favor!
La capa de ozono es el escudo protector de la Tierra. Si acabamos con ella, ni Dios podrá ayudarnos.
Menos consumismo, más vida,
mejor futuro.
Una campaña de ALER, AMAR y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Pues estamos aquí con muchas noticias esta semana acá en California. Por ejemplo, esta semana nos despertamos con que senadores piden la renuncia del titular de la Agencia de Protección del Ambiente Nacional, la EPA, Stephen Johnson, Barbara Boxer, senadora de California, Sheldon Whitehouse de Rhode Island y Amy Klobuchar de Minnesota pidieron al Procurador General de Justicia, Michael Mukasey, que investigue a Johnson porque este trabaja más en beneficio de las industrias que en combatir el calentamiento global, y también lo acusan de posibles testimonios falsos ante el Comité de Servicios Públicos y Medio Ambiente, del cual estos tres senadores son miembros. Barbara Boxer aseguró que Johnson consistentemente ha elegido trabajar para intereses especiales en vez de servir a los intereses del país en cuestiones de salud y seguridad de medio ambiente. La senadora por California también resaltó que Johnson hizo decisiones dañinas en relación a regulaciones sobre productos o servicios que en su procesamiento llevan, por ejemplo, mercurio, plomo, químicos tóxicos, también respecto a los estándares del agua potable, contaminación de ozono y calentamiento global. Por ejemplo, hay que recordar que el año pasado Johnson negó a California su petición de permiso federal para imponer límites más severos a las emisiones de dióxido de carbono de autos y camiones ligeros. Esta decisión bloqueó a otros 18 estados para hacer lo mismo. Y también hoy acá en el puerto de Los Ángeles a las 10:30 de la mañana, el Procurador General de Justicia del Estado y también exgobernador Jerry Brown dio una conferencia de prensa para anunciar el plan de California para demandar a la Agencia de Protección del Ambiente, la EPA, una vez más, del cual es titular Stephen Johnson, por continuar ignorando sus obligaciones legales para regular gases contaminantes de barcos, aviones y equipo de construcción y agricultura. Es sabido que California tiene regulaciones más estrictas que el gobierno federal. Y bueno, en este vericueto legal, que al final crea hoyos legales que permiten que los reglamentos sean violados debido a que no se ponen de acuerdo regulaciones estatales y federales. Para empezar el tema de hoy, recordemos que la semana pasada la Mesa Directiva de los Recursos del Aire de California, o California Air Resources Board, o CARB por sus siglas en inglés, adoptó una regulación que va a requerir el uso de combustibles menos contaminantes a los barcos que se acerquen a 24 millas náuticas de distancia a los puertos del estado. Recordemos que esas embarcaciones provienen de países lejanos que viajan por los océanos por días, semanas, para traernos mercancías para consumo local y distribución nacional. Para prevenir posibles aumentos de casos de cáncer y muertes prematuras de personas que viven cerca de estos corredores de transporte. Cerca de 2,000 megaembarcaciones llegan a las costas de California y dentro de pronto tendrán que usar combustible con baja concentración de sulfuros. Esta medida será efectuada en dos fases, la primera a cumplir el 2009 y la segunda en el 2012. solamente unos datos ahí para arrojarlos y que ustedes los mantengan en cuenta, es que 40% de los productos que entran al país lo hacen por los puertos de Long Beach y Los Ángeles. Ahí se mueven aproximadamente 16 millones de contenedores al año. Se estima que en el 2030 esta cantidad ascenderá a 42.5 millones anuales. Y según la Asociación de Gobiernos del Sur de California, el tráfico diario de vehículos ascenderá de 50.000 en el 2005 a 142.000 en el 2030. Y bueno, el crecimiento demográfico será para ese entonces de un 25%.
El profeta Elías, luego de convertir al pueblo de Dios, se esconde en el desierto. Pero lo vieron otra vez en el río Jordán. ¿Cuánto sería el poder que Dios le entregó que Eliseo vio a su maestro subir al cielo en un carro de fuego?
Maestro, usted es grande, pero calcule la cantidad de gases que echa al aire ese carro de fuego. Así nunca evitaremos esta sequía y las inundaciones.
Controlar el número de vehículos circulando es una obligación. Si alteramos la temperatura del planeta, ni Dios podrá ayudarnos.
Menos consumismo, más vida,
mejor futuro.
Una campaña de ALER, AMAR y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Podemos ir días sin comida, podemos también ir horas sin agua, pero solamente algunos minutos sin aire. Y bueno, a pesar de que la calidad del aire en California es ahora mejor que décadas anteriores, y esto se debe a las regulaciones de emisiones de gases de vehículos, bueno, aún queda mucho por hacer, ya que en California pues el crecimiento demográfico y comercial va en aumento. ¿Y cómo encontrar un balance, ¿no?, en todo esto y asegurarnos de tener un aire más limpio para todos? Y este es el tema de hoy en Nuestra Voz, contaminación del aire en el sur de California y su salud. Y tenemos aquí un panel de lujo. Tenemos a Isela Ramírez, organizadora comunitaria de East Yard Communities for Environmental Justice, que quedamos que era la estación de trenes de carga de las comunidades del este. Y también tenemos a Walter Flores, presidente de la Asociación Internacional de Conductores de Camiones. A Luis Cabrales, director asociado de campañas y acceso público de la coalición Pro Aire Limpio. Bienvenidos a Nuestra Voz.
Gracias, Freya. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches. Luis, empecemos contigo. Cuéntanos cuál es la realidad de la calidad del aire en el sur de California, específicamente en el área que nos compete, Los Ángeles, Long Beach.
La calidad del aire aquí en la zona continúa siendo la peor, si no es que una de las peores en todo el país. Y sí, la industria del transporte es una de las principales causas. Se calcula que el complejo portuario de Long Beach y de Los Ángeles como puerto, como complejo, es el complejo más grande del país, es el tercero o el cuarto más grande del mundo. En importancia, pues pongámoslo de este punto de vista, ya lo dijiste tú, el 40% de todos los productos que se consumen en los Estados Unidos, es decir, productos manufacturados en el extranjero que se consumen en los Estados Unidos, entran por los puertos de Long Beach y de Los Ángeles. Entonces, como potencia económica, este es un corredor mucho, muy importante, de suma importancia para todo el país, pues para todo el mundo en sí, porque acuérdense que somos todavía una de las potencias más grandes económicamente hablando, y California, si fuera un país, sería la séptima u octava potencia económica a nivel mundial, ¿no? Entonces, es mucho, muy importante. Ahora, en términos de emisión de contaminantes, pues no se diga, ¿no? Esta industria de transportes es una de las más contaminantes, es la principal fuente de contaminación aquí en esta parte del estado. Pero veámoslo desde un punto de vista, por decirlo así, histórico, ¿no? ¿Cómo es que llegó esto? Bueno, si ustedes recordarán, a fines de la década de los 90, con el éxodo de compañías constructoras o manufactureras que salieron del país a otras partes del mundo, otros países en donde se pagan salarios más más bajos. De todas maneras quedó un vacío, ¿no? Esos productos ya no se iban a fabricar aquí en los Estados Unidos, pero se tenían que traer. Entonces la industria se fijó en California. Aquí ya teníamos la infraestructura que no se tenía en otras partes del país y se empezó a utilizar esa infraestructura. Desafortunadamente, nadie estaba preparado para mitigar el impacto que ese cambio traería, ¿no? La infraestructura que tenemos aquí en California no es suficiente para albergar ese crecimiento que se espera para el año 2030, que se calcula que podrá triplicarse ese tráfico de contenedores. Además, el beneficio, por decirlo así, entre comillas, que estos productos más baratos trajo en el resto del país, es decir, personas en Kansas que pueden comprar un reproductor de video por $30, que es lo que ahora cuestan, pues ellos no tienen que pagar lo que nosotros estamos pagando, que es sufrir por el tráfico y por la contaminación del aire.
Qué bueno que traes eso a acotación, Luis, porque vamos a pasar ahora la voz a Isela Ramírez. Tú pues eres originaria de esta área, ¿no? De este corredor.
Claro.
Y trabajas ahí, eres activista ahí. Cuéntanos cuál es la situación de estas comunidades y cuáles son las más afectadas.
Pues mira, para crear una imagen de esta comunidad en la que yo crecí, donde vive mucha gente, lo que ves es camiones de carga, trenes, los freeways, los autopistas, y dentro de estas yardas hay mucho, mucho movimiento, y todo este movimiento está facilitado por el diesel, ¿no? Y esa es una de las preocupaciones que nos está trayendo al trabajo que hacemos, ¿no? Porque no solamente tenemos los camiones que vienen, ¿no? 47,000 camiones diarios, ¿no? Que llegan, que se suben al 710 de los puertos y llegan a la ciudad de Commerce y al este de Los Ángeles, que después llevan esos contenedores del camión hacia el tren. Pero también tenemos, o sea, otra variedad de industria que también trabaja para contaminarlos al fin del día, ¿no? Y las más afectadas serían las personas que están más cercanas a las yardas ferrocarrileras y a las autopistas más, que cargan más contenedores o más camiones de carga. El año pasado, el noviembre 2007, el Air Resources Board, o CARB, sacó un estudio para saber el riesgo el efecto a la salud que tenían estas yardas ferrocarrileras. Y sacaron una mapa donde se ve claramente que lo más cerca que vives a estas yardas, pues lo más afectada que estás. Y las áreas que circulan las yardas de ahí de la ciudad de Commerce y East LA, que es el BNSF y el Union Pacific, tienen el 140% más probabilidad de contraer el cáncer que cualquier otra persona en todos Los Ángeles, ¿no? Entonces, en nuestra comunidad es muy común el cáncer, es muy común el asma y otros problemas respiratorios.
También este tipo de cáncer es básicamente, pues, o mayormente pulmonar, ¿no?
Claro.
Y, pues, desgraciadamente ahí no se puede hacer mucho y la mayoría de las veces estas enfermedades, pues, son terminales. Pero, ¿qué tenemos de regulación ante esto, Luis? ¿Podrías comentarnos sobre esta situación, lo que está afectando a todos? La calidad del aire está mal en el área y, pues, esto se amplifica más para las personas que están justamente en estos corredores, ¿no?
Sí, claro. Hemos estado trabajando por muchísimos años para cambiar esta situación. En el 94, la Coalición Pro Aire Limpio dio a conocer un estudio en el cual calculábamos si empezáramos a cobrar una cuota por cada contenedor que entra aquí a los puertos, ¿cuánto dinero podríamos recaudar? Entonces, ese estudio después se convirtió en propuesta de ley. Esta es una propuesta de ley que ha estado en el escritorio del gobernador por 2 años ya. El gobernador el año pasado la vetó, aunque prometió que la firmaría este año. Ya está otra vez la propuesta de ley en su escritorio. Es la propuesta para mejoras en los puertos. Esta propuesta crearía un fondo. Por cada contenedor se cobrarían $30. Esos $30 se utilizarían para mitigar toda la contaminación del aire que se causa en los puertos o a causa de esta industria del transporte. También se utilizaría para hacer mejoras en las autopistas o en la infraestructura que ahora mantiene a esta industria. Otras propuestas incluyen la propuesta de camiones limpios, que son 2 propuestas, una en el puerto de Long Beach y la otra en el puerto de Los Ángeles. Esta propuesta también crea otra cuota de aproximadamente $30-$35 por contenedor que los puertos cobrarían directamente. Estas cuotas irían directamente también para mejorar los camiones de carga, para modernizar y para reducir las emisiones o la contaminación creada por estos camiones de carga. Entre las otras ideas, bueno, ya lo escuchamos, la regulación que se aprobó la semana pasada aquí en el estado, que forzará a las industrias, las compañías de los barcos
transportadores de mercancías.
Exacto, de mercancías, para que reduzcan, fíjate, lo único que hace es que reduzcan,
claro,
el monto o el porcentaje de sulfuro que contiene el combustible que utilizan los barcos.
Los diésels.
El diésel, exacto.
Ahora no van a tener que usar un diésel más verde.
Bueno, no lo vamos a llamar verde porque eso no es verde, es lo más negro que puede existir.
Lo menos negro.
Sí,
pues.
Mira, los barcos utilizan la peor calidad, no se puede llamar calidad porque en realidad es el desperdicio que queda de la purificación o de la refinación del petróleo, es lo que utilizan los barcos. Es algo que parece casi chapopote. Lo último que queda es lo que están quemando los barcos. Esta regulación va a forzar a estas compañías a que reduzcan el monto del sulfuro que contiene ese combustible y de esa manera van a reducir la contaminación del aire. Y es muy importante porque eso va a reducir nada más de óxido de sulfuro 140 toneladas al día. Es muchísimo.
¿Cuántas están produciendo ahora?
Bueno,
¿tenemos datos de eso?
No tenemos datos en la actualidad, pero mira, otra nota muy importante. Esta regulación también va a reducir 15 toneladas al día de partículas suspendidas, que es un polvo que se ve, un smog.
Eso es muy importante porque esas son pequeñas partículas que no vemos, pero sí respiramos y se nos quedan adentro en los pulmones y son los que nos ocasionan, entre muchas cosas, asma o cáncer en los pulmones. Luis, pero tú trajiste algo, tienes un punto más.
Esta regulación va a prevenir 3,600 muertes entre el año 2009 y el 2015. Es decir, se van a evitar 3,600 muertes a causa de enfermedades respiratorias, solo por reducir el porcentaje de sulfuro en el combustible que utilizan los barcos.
Bueno, y ahora quiero invitar aquí a nuestro otro amigo, Walter Flores, presidente de la Asociación Internacional de Conductores de Camiones, o la International Truck Drivers Association. Y pues ustedes están como al final del eslabón de todo esto, ¿no? Como que son los que más están siendo ahorita, de cierta afectados.
Somos el eslabón perdido.
El eslabón perdido. ¿Cómo les afecta a ustedes todas estas regulaciones que están en puerta? ¿Cuál es la situación de los camioneros? Por ejemplo, cuéntenos un poquito de cuál es la asociación que ustedes, a la que ustedes son miembros.
La asociación es una asociación no lucrativa. Está asentada en el estado como una corporación 5. C6, uno de los principales factores o motivos o razones por las que nosotros de alguna manera venimos y planteamos asociarnos es porque en la industria también existen regulaciones que están en contra de nosotros organizarnos como un sindicato. En ese sentido, nosotros planteamos la Asociación de Troqueros Dueños Operadores para poder, buscarle soluciones a la problemática que se da con la venida de las regulaciones sobre el medio ambiente. Somos una organización que informa, que educa y que tratamos de plantear soluciones legales a la problemática que nosotros estamos viviendo actualmente.
¿Cuál es la problemática?
La problemática es complicada. Y, como lo mencionamos anteriormente, somos el eslabón perdido. Por mucho tiempo, por más de 25 años, se nos ha excluido de toda clase de decisiones importantes que se dan en la industria y en este caso no es la excepción. La asociación ha planteado en diferentes foros públicos a diferentes organizaciones, la participación activa de nosotros en la búsqueda de soluciones. Pero hasta este momento no se nos ha escuchado. La problemática que enfrentamos es desesperante. Se espera que para octubre de este año, cuando las regulaciones entren en vigencia, entre 4 a 5 mil choferes van a quedar cesantes, sin trabajo. A esto se suman las familias que esta gente representa. También, hay un sector que floreció gracias al negocio que nosotros generamos, que son los llanteros, a las loncheras, los mecánicos, estos también van a ser afectados por esas regulaciones. No es que estemos en contra de las regulaciones del medio ambiente, al contrario, queremos que de alguna u otra manera prevenir, buscar soluciones que prevengan el esparcimiento de estas enfermedades, pero ¿cómo lo hacemos con justicia laboral? Eso es lo que nosotros prácticamente andamos buscando, que se nos haga justicia, porque de alguna u otra manera nuestro sector ha sido el responsable en su mayor parte con su sudor y sangre de haber desarrollado lo que ahora los puertos son en realidad. Si alguno de ustedes va a los puertos y ve la tremenda infraestructura que se tiene ahí para el transporte, eso ha sido, se puede decir, gracias al sector de dueños operadores.
Ahora, para pertenecer a la organización en la que ustedes están, hay unas cláusulas muy interesantes que quizá mucha gente no la sabe. Tienes que ser dueño de un camión.
De un camión.
Y ustedes corren los gastos de toda la operación. Sí. Ustedes pagan por todo, por su seguro médico, por el diésel, por todo pagan ustedes.
En lo que respecta al trabajo, eso es, una de nuestras plagios más arraigantes, se podría decir, porque, además de trabajar muchas horas, de estar expuesto a...
¿Cuántas horas?
Estamos hablando de 12 a 24 horas, para poder, pagar nuestros biles, para poder pagar la escuela de nuestros hijos, para poder pagar...
Mantener la familia, vivir,
se tiene que trabajar 24 horas, 7 días.
¿Cuánto gana usted al año?
Al año venimos ganando, estamos hablando de unos 55 a 60 mil dólares, de gros.
¿Y eso es para cubrir todas sus necesidades, incluyendo seguro médico?
No alcanza para seguro médico. Y esa es una de las funciones que tratamos de hacer con la asociación. Porque, al conformarnos como una asociación...
¿Cuánto queda libre? Ya libre de impuestos, libre de gastos. ¿Cuánto queda para los gastos de la familia?
Estamos hablando entre 12 a 15 mil dólares. Eso es para pagar a casa, para pagar biles, para pagar su comida. Un estado de empobrecimiento y miseria total.
Sí. Estamos de acuerdo con lo que están diciendo aquí los compañeros transportistas. Y él se refería a la propuesta de camiones limpios de los puertos. Es a la que ellos están refiriendo que en realidad hemos estado teniendo un debate con ellos. Nosotros hemos estado tratando de informar a los camioneros. Al momento de que estuvimos discutiendo planeando esta regulación con los puertos de Los Ángeles y de Long Beach, estuvimos tratando de incluirlos a ellos, y lo que nosotros queríamos que se solucionara era precisamente el problema que él está describiendo, que en realidad son personas que están trabajando por horas y horas y horas y continúan viviendo en una pobreza. Entonces, los que se están beneficiando aquí son las compañías contratistas, los que lo están contratando a ellos, porque lo que pasa es esto: los contratan como propietarios de su negocio. Para no darles ningún beneficio, pero en realidad son empleados de la compañía. Y lo que esta propuesta, esta regulación de los puertos está tratando de hacer es precisamente solucionar esos problemas y a la vez reducir la contaminación del aire renovando o modernizando todas estas flotillas de camiones de carga.
La dejamos ahí, Luis, por el momento. Vamos a ir a una pausa. Estamos aquí en Nuestra Voz, su programa de información, análisis y cultura, donde su voz es la que cuenta. Estamos hablando sobre la contaminación del aire del sur de California y su salud. No le cambie, quédese con nosotros.
Como quiero a mi pueblo, por ser más que valiente, incansables guerreros de esta vida insolente.
El próximo sábado a las 5 de la tarde, en Poke Latino, su programa para derrotar la indiferencia, les presentaremos copias originales del Diario del Che salen a la luz en Bolivia. Hablaremos con el responsable de la edición. La maquila del camarón arrasa los mares del sur. Tendremos un reporte. El cineasta salvadoreño Jorge Dalton visita Los Ángeles como parte de Semana Cultural Salvadoreña. Lo entrevistaremos. Esto y mucho más en Enfoque Latino. Próximo sábado a las 5 de la tarde. Pase la voz.
Esperando a un patrón que utilice tus manos. Los dos hermanitos comprando el mandado.
Estás en el programa de Nuestra Voz, aquí en KPFK 90.7 FM Los Ángeles y 98.7 FM en Santa Bárbara. En este momento, abriremos las líneas telefónicas. Llámanos al 818-985-5735.
Al principio, todo era tinieblas. Entonces, Dios creó el día y la noche. Los ríos y los mares. El tercer día creó la tierra.
el sol, la luna y las estrellas en el cuarto, los peces y las aves en el quinto. El sexto día creó a los animales terrestres junto al hombre, y el séptimo día fue la mujer. El hombre y la mujer, los seres humanos, reyes de todo lo creado, déspotas, egoístas, depredadores e irresponsables.
Si reescribiéramos el Génesis, la historia sería otra. El crecimiento desordenado del hombre pone en peligro animales y plantas. Si acabamos con la vida del planeta, ni Dios podrá ayudarnos.
Menos consumismo, más vida,
mejor futuro.
Una campaña de ALER, AMAR y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Pues estamos acá en Nuestra Voz, su programa de información, análisis y cultura, donde su voz es la que cuenta. Las líneas están abiertas, el teléfono ya lo sabe, pero se lo digo otra vez, 818-985-5735. Estamos hablando hoy de la calidad del aire en el sur de California y su salud. Sabemos que podemos ir por días sin comer, sin tomar agua, pero no podemos ir más de unos minutos sin respirar. Quien vive acá en el sur de California sabe de lo que estamos hablando. Siempre cuando uno ve hacia el cielo, ve una masa densa ahí suspendida, color rojiza, que bueno, esa nos la estamos llevando a los pulmones. Y desgraciadamente, pues a quien más afecta esto es a los pequeños y a nuestros ancianos. Y aquí pues estamos con un panel de lujo, porque tenemos a Isela Ramírez, que ella es organizadora comunitaria de las comunidades de la estación de trenes de carga del Este por la Justicia Social. También tenemos a Walter Flores, que es presidente de la Asociación Internacional de Conductores de Camiones. Y aquí lo acompaña el señor Oscar Domínguez, tesorero de la misma organización. Y Luis Cabrales, director asociado de Campañas y Acceso Público de la Coalición Pro Aire Limpio. Y estábamos hablando, antes de irnos a una pausa, de que aquí Walter nos estaba comentando cuál es la realidad de los camioneros, que son los que se encargan de transportar todas estas mercancías. La mayoría de las mercancías, o gran parte de las mercancías que entran al país, vienen por Los Ángeles y por Long Beach, por los puertos. Y Luis nos ilustraba cómo en Kansas no te puedes conseguir una videocasetera por $30, pero no estamos contemplando todo el costo que eso lleva, ¿no? Sobre todo a las comunidades que están por ahí, por el lado de Isela Ramírez, por el este de Los Ángeles y por Commerce. Isela, tú tienes unos datos muy interesantes que puedes comparar en cuanto a ganancias.
Aquí el compañero estaba hablando sobre sus ganancias, ¿no? Y que son casi, ¿qué dijo? 15 mil, ya cuando le quita todos los impuestos que tienen que pagar de los camiones. Mientras que compañías como Walmart, según unos estudios, en el año 2005, sus ganancias fueron $11.2 billones. Las ganancias de ExxonMobil fueron $1.03 billones. Cuando te pones a comparar cuánto gana un troquero, que son muchos troqueros, porque 70% de los contenedores que llegan a los puertos de Long Beach y de Los Ángeles no se van directamente a un tren, sino que llegan primero y se suben a un camión. Y esos camiones, como te dije antes, la mayoría de ellos se suben al 710 y a lo largo pues están varias comunidades.
El 710 es la autopista que va desde el puerto, desde los puertos hacia el este, ¿no? Que van hacia estos, hacia esas estaciones de carga.
Sí.
Para
bueno,
ser distribuidas.
Y sabes que ahora esos camiones ahora no solo se quedan, van hacia el este de Los Ángeles, sino ya están yendo a áreas como Riverside, en donde están estas grandes zonas donde están intercambiando camiones. También no sé si se han fijado cuando viajamos por la autopista 5 y vamos hacia el área de Bakersfield. En cuanto uno va bajando la montaña, ya están unos almacenes gigantescos. Bueno, también ahí ya se están yendo estos camiones de carga. Entonces, esta contaminación que está entrando por los puertos no solo está aquí en el área de Los Ángeles, sino está ya teniendo más impacto hacia otras comunidades.
Solamente iba a añadir que sí, tiene toda la razón de que la contaminación no se queda en los puertos, que se mezcla dentro de todas las comunidades. La ciudad de Commerce era una ciudad donde había muchas compañías y fábricas donde se producían productos, y ahora, como todas las compañías están en el extranjero, pues ahora se ve que hay muchos almacenes dentro de esa ciudad también, como están en Miraloma, como están en Riverside, como dijiste, que, o sea, nos está afectando de todas las direcciones.
Y bueno, yo aquí veo muchos afectados y muy pocos ganadores, ¿no? Ya nos ponías el ejemplo de Walmart y Exxon, ¿no? ¿Cómo encontramos un balance para esto? Y esa pregunta también va para nuestra audiencia, ¿no? Las líneas ya están abiertas. Yo sé que ustedes son muy participativos en este programa, sobre todo cuando estamos hablando de programas de política latinoamericana, pero este es un tema muy importante que nos aqueja a todos los que estamos acá. Es la contaminación de nuestro aire y nuestra salud, ¿no? Su salud. Entonces, quiero que, por favor, participen. 818-985-5735. ¿Cómo logramos encontrar un balance entre todo esto? ¿Cómo logramos también presionar a estas compañías que están llevándose todas las ganancias y de cierta forma presionarlas para que diversifiquen o que distribuyan más esas ganancias con todo este sector que está quedando empobrecido, por ejemplo, el de los troqueros o con las personas allá en tu comunidad que están propensas o expuestas a que tengan cáncer de pulmón o también con todas estas regulaciones que se están llevando a cabo en el estado y campañas, ¿no?, para proteger el aire limpio? Señor Oscar Domínguez, tesorero de la Asociación Internacional de Conductores de Camiones, usted tiene un punto que compartir con la audiencia.
Sí, antes que nada, pues gracias por la invitación a la International Truck Driver Association, una asociación de no lucrativa en defensa de los troqueros adentro del puerto y afuera del puerto. Porque nosotros los troqueros somos perseguidos. No solo por...
Sí, los troqueros son están como que agarrados, como, ¿no?, en el centro de todo.
Como, uh-huh, como si fuéramos criminales por las autoridades, Harbor Patrol. Nos corretean a nosotros como que si fuéramos...
O sea, como esta situación que ustedes experimentan al momento de ir transportando carga, son muy perseguidos. Pues.
Es una situación desesperante, o sea, y el problema en sí lo viene a arraigar, o sea, las regulaciones. Las regulaciones nos benefician por un lado, pero nos perjudican por otro lado, o sea... El grado de negatividad que va a tener, o sea, el impacto negativo que estas regulaciones van a tener en nuestra comunidad, solo se puede medir con números. Y los números
en la comunidad de ustedes de troqueros, ¿verdad?
Exacto. O sea, lo podemos a simplificar con números. Y los números son bien simples cuando se le ponen a la gente para que los vea. En este caso, en octubre, cuando estas regulaciones entren, como lo dije anteriormente, entre 4 y 5 mil choferes van a ser afectados. Y esto se va a ver arraigado el próximo abril. O sea, también había un plan de implementar el TWIC card, que se le llama, es el Transportation Workers ID card. Este está siendo introducido por la Homeland Security y, o sea, se pospuso para el abril del próximo año y se estima que también una cantidad igual de 4 a 5 mil choferes van a ser afectados. O sea, de alguna u otra manera, la economía en un proceso de recesión o en recesión como la tenemos y todo eso también se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque muchos de estos troqueros o troqueras son padres de familia, son los padres de nuestras familias y también pagan mortgage, o sea, pagan por sus casas, pagan por carros, o sea, que son un sostén, o sea, aparte de la economía de California. Como lo mencionó Luis, California o puede ser, o sea, la economía más grande, una de las economías más grandes mundiales, o de alguna u otra manera podemos caer en una recesión y en una depresión, la cual nos vamos a alimentar mucho. Y eso es lo que está tratando de evitar la International. Está tratando de buscar soluciones, hacer un llamado a todos estos troqueros para que de alguna u otra manera pongan sus ideas en la mesa y así encontrar las soluciones que necesitamos.
Pues antes de que tomes la palabra, Luis Cabrales, voy a invitar a todos esos troqueros que andan por ahí en las autopistas del sur de California para que nos llamen al 818-985-5735. Estamos hablando de la calidad del aire en el sur de California, su salud y cómo está afectando todas estas regulaciones a una parte del sector de los conductores de camiones. Luis Cabrales.
Sí, mira, yo creo que aquí hay un punto de en donde no nos hemos podido poner de acuerdo todos aquellos que estamos a favor de la regulación y los camioneros. Y creo que lo estábamos hablando con el señor Walter fuera del aire hace unos minutos, de que ha habido cierta falta de comunicación o no hemos podido comunicarnos efectivamente, porque nosotros que estamos a favor de esta regulación también estuvimos abogando por los camioneros independientes. Una de las propuestas que se habló desde el principio, y yo entiendo la preocupación del señor Walter y del señor Oscar, nosotros estuvimos alegando para que todos estos camioneros independientes se tomen en cuenta al momento de tratar de limpiar el aire. Entonces, lo que nosotros hicimos es esto. Estas regulaciones, por ejemplo, en los puertos de Los Ángeles, una de las cosas que están tratando de hacer es cobrar por cada contenedor para que ese dinero se utilice para financiar camiones nuevos, para que al momento de que estos señores camioneros tengan que renovar o mejorar o modernizar sus camiones, no tenga que caer sobre ellos la carga de tener que comprar camiones nuevos de un día para el otro. Entonces, crear ese financiamiento de hasta un 80%. Todos esos camiones que se utilizan aquí en el área, y ellos no me van a dejar mentir, son de los camiones más viejos. Muchas veces son camioneros que, por ejemplo, ellos por tratar de emprender su negocio, vieron un camión, estaba barato, lo compraron y empezaron al negocio de troqueros. Pero ustedes, corríjanme si no es cierto, esos camiones eran baratos porque eran viejos, porque ya tenían bastantes millas recorridas, ¿no? Entonces, en esta regulación lo que se trata de hacer es, bueno, tratar de sacar todos esos camiones viejos de circulación, asegurarse que esos camiones por viejos y baratos no terminen en países en vías de desarrollo, en donde van a ir a continuar contaminando también. Pero al momento de sacarlos de circulación aquí en Los Ángeles, que por lo menos se les provea a estos camioneros el financiamiento. En segundo lugar.
A ver, permíteme, Lucy, esa es la idea de estos $30 por cada contenedor.
Sí, y son varias cuotas, ¿ok? Más 30. Bueno, ándale, continúa.
Pero esa es la idea, ¿no? Sí. De sacar estos recursos de los contenedores que están entrando para que puedan distribuirse entre los demás. Pero entonces, ¿por qué esta medida no les está funcionando a ustedes, en específico a su organización?
Hay un ejemplo fehaciente de ello, es el programa Gateway. El programa Gateway, o sea, es un programa de intercambio de camiones gubernamental que se implementó hace como unos 10 años. Un total fracaso, porque de alguna u otra manera el intercambio que había ahí, o sea, era totalmente negativo para los dueños operadores. Cuando se iba a los dealers, o sea, a informarse sobre el programa, o sea, se daba uno cuenta de lo que realmente era. Y eso lo que era es de que, además de estar pagando una cuota al intercambiar por un camión no nuevo, sino que usado, tenía uno que pagar el monto total de taxis por el monto total del vehículo, además de reparaciones. Y una de las cosas que viene a empeorar más la situación de los dueños operadores es el hecho de que la industria, los precios que se trabajan en la industria ahorita, o sea, no son competentes. Además del intercambio comercial que se tiene con las compañías y con los brokers y con la industria en general, son totalmente negativos para los dueños operadores. Se los estoy poniendo en un contexto generalizado, pero, o sea, hay mucho más de ello. Y en ese programa Gateway se ejemplifica lo que de alguna u otra manera las regulaciones nuevas tratan de hacer.
Mira, la diferencia es esta. Es que ahora lo que estamos tratando de hacer es esto. Estos señores son camioneros, entre comillas, independientes, pero en realidad no lo son. Solo son camioneros independientes al momento de que se les va a pagar a ellos. Los que se están beneficiando son las compañías intermediarias que se les paga. Por ejemplo, Walmart le está pagando a alguien por llevarle sus productos a una compañía, ¿no es cierto? A una tienda, ¿no es cierto?
Entonces, y ese alguien está contratando a ustedes.
Ese alguien los está contratando a ellos, ¿no? Ahora, ese alguien es el que se está quedando con las ganancias. A ellos los contratan como negociantes independientes para no pagarles ningún tipo de beneficios de seguros en lo absoluto. Entonces, son ellos, como trabajadores, como negociantes, los que cargan con esos costos.
Con la carga del costo, claro.
Entonces, ahora mira, por ser negociantes independientes, lo que la industria intermediaria está haciendo, los está utilizando unos contra otros, porque al no haber ninguna regulación al momento de recoger esa carga, es una competencia libre. Entonces, por ejemplo...
Que puede ser desleal.
Exacto. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, le van a pagar al que menos cobra, al que tenga el negocio más barato. Sin embargo, al ser ellos todos empleados o pagárseles como un empleado de tiempo completo, que tenga derechos de unión, que tenga derechos de sindicalizarse, que pueda recibir ayuda para su camión, entonces no vas a ver ese tipo de competencias desleales en las cuales se les está pagando una miseria por cada carga. Y eso es lo que estamos tratando, lo que nosotros luchamos para proveer, porque en realidad nosotros luchamos para proveer. Y en esta lucha nosotros nos unimos a diferentes sindicatos laborales, entre ellos la Federación de, ¿cómo se llama? Labor Federation del Condado de Los Ángeles, los Teamsters, diferentes organizaciones comunitarias que se unieron para ayudar, para representarlos. Y hay muchísimos camioneros que se unieron a esta campaña. El compañero Oscar tiene, agregar algo.
El punto número uno para solucionar los problemas de los troqueros sería que nos pagaran el 100% ahorita por las cargas. Si una carga nos están pagando a 120 aquí en Los Ángeles y nos pagaran a 240, en tres viajes serían 660.
$120 por
sí,
una carga.
Nos están pagando 120 por una carga.
¿Cuántas horas?
Y eso, trabajo. Eso se lleva, póngale 2 horas de entrada, 2 horas de salida, 2 horas de... Dicen, hey,
unas 10,
le,
6,
van,
10
le van a dar... Les van a dar a ustedes 2 horas de wedding time free carga al cliente. No, nosotros ya no estamos para regalar el tiempo. Nosotros queremos que nos paguen el 100% de las cargas, el wedding time de las 2 horas. Ya no queremos free, ya no queremos regalar 2 horas al cliente, porque el cliente recibe su carga y nosotros ahí parados, sin ganar nada.
¿Quién ajusta al cliente?
Perdón.
¿Quién ajusta al cliente para que el cliente pague?
Es que el problema,
por ejemplo,
el que paga es el donde llega el dinero es el factor, ¿cómo se llama ese? El que recibe la orden de la carga.
La compañía intermediaria.
El broker.
La compañía intermediaria.
El broker se queda, póngale, si le pagan $1,000 por la carga. Uh-huh. Ese queda con $500.
Oiga, pero mire, le voy a dar un ejemplo. Póngale. Si usted, por ejemplo, está pidiendo a $240 por la carga. Estamos de acuerdo, el 100%, que estamos de acuerdo que es un precio justo. Hasta justo. Se me hace poco por todo el tiempo que están parados, sí. Con su camión prendido por el aire acondicionado, por lo que sea. Pero, ¿qué pasa si viene otro, si viene una compañía que tiene más camiones que puede cobrar menos que lo que está? Ese es el problema. Entonces, es lo que estamos tratando de solucionar
el
nosotros.
El problema
evitar
está
ese
ahorita,
tipo de problemas.
El problema que viene ahorita, somos 20,000 troqueros. Ya para el 2012 ya quieren 5,000 y lo demás, ¿dónde vamos a quedar? El problema está que se van a quedar casi 12,000 a 13,000 familias.
Bueno,
entonces,
yo creo que
tenemos que pensar en lo que es la familia, lo que es no solo la familia, los troqueros, los loncheros, los mecánicos, los llanteros. Tenemos mucha gente atrás de nosotros. Nosotros somos una fuente de trabajo. No, y no es lo que nosotros queremos plantear a las comunidades de Commerce, a las comunidades de Wilmington, Long Beach, que nosotros queremos trabajar con ellos,
claro.
Queremos trabajar con ustedes
y
también.
Y nosotros estamos también dispuestos a hablar.
Esa sería la solución.
Pero no lo hemos podido lograr. Ha habido no entiendo.
¿Qué ha pasado?
No entiendo por qué, porque mira, nosotros en esta lucha para que esta regulación se aprobara, hemos estado trabajando con muchísimos camioneros. Tenemos el sindicato de Federación de ¿cómo se llama? De Federation of Labor. Nos estuvieron apoyando, estuvo apoyándonos los Teamsters, muchísimos camioneros que estuvieron apoyando esta propuesta. ¿Por qué? Porque ellos han visto el beneficio que se va a obtener de esta fiesta.
Pero aquí regulación. Ellos no ven el beneficio.
Ellos no lo están viendo beneficio, pero no lo entiendo. Porque mira,
¿cómo?
En cambio...
Soy Walter Flores, de nuevo. Hay una ley federal que se aprobó en 1982 y Luis dio, o sea, la pauta para mencionarla. O sea, es muy importante que la comunidad sepa sobre esa ley. Esa ley se llama antitrust y, o sea, se dio, o sea, especialmente para desregularizar la industria. O sea, al desregularizar la industria, se da la libre competencia, libre albedrío, o sea, sálvese quien pueda, perro come perro, Y eso es lo que realmente está pasando actualmente. Y, o sea, las víctimas en este caso somos la comunidad de troqueros. Bueno, dicho eso, o sea, de alguna u otra manera, la situación del troquero en sí, o sea, no se puede arreglar, o sea, con una wish list, una lista de deseos, o sea, no, se tiene que trabajar, o sea, en la parte legal, se tiene que trabajar en la parte organizativa y se tiene que trabajar en la haciéndole conciencia, o sea, no solamente a las comunidades, no solamente a las organizaciones medioambientales, pero también al troquero, porque el troquero, o sea, durante 25 años, o sea, una y otra vez ha retomado acciones para poder de alguna manera expresarse y se ha expresado en favor de organizarse, pero no lo ha podido hacer.
Tengo aquí de invitados muy especiales, ¿no? Y me ha gustado mucho el tema porque, bueno, hemos traído a la mesa un punto que pues quizá por ahí estaba malentendido entre unas partes y otras, pero pues ya que están ustedes aquí sentados, sector medioambientalista, troqueros, comunidades, ¿cómo vamos a encontrar este balance? Nos queda poco tiempo, un minuto para cada uno ya para hacer las conclusiones y cómo lograr este balance. Yo espero que ustedes se vean después de esto y trabajen juntos. Iniciamos con las damas. Isela Ramírez de East Yard Communities for Environmental Justice.
Pues creo que muy simplemente ya es algo que ya hemos dicho y es que de crear esa comunicación y de mantenerla, ¿no? Porque estábamos hablando anteriormente los compañeros aquí, troqueros y yo, y estábamos diciendo, pues, o sea, ellos manejan por nuestras comunidades, pero al final del día apagan sus camiones y llegan a nuestras casas. O sea, vivimos en las mismas comunidades, trabajamos en las mismas comunidades. Entonces, este problema es muy grande, pero al igual es muy simple porque estamos, o sea, no somos enemigos, somos víctimas los dos y tenemos que trabajar juntos.
Le damos la palabra ahora a los señores troqueros. Walter Flores, adelante.
Definitivamente, presidente. Estoy de acuerdo con lo que dice Isabel. O sea, tenemos que trabajar juntos. Isela. Tenemos que encontrar a los...
Isela.
Te cambiaron de nombre.
Isela, perdón. Tenemos que encontrar los conductos, los linkages, los enlaces, o sea, que nos traigan, o sea, a comunicar y buscar las soluciones que nosotros, o sea, necesitamos. La problemática es complicada, pero es simple a la vez. O sea, nosotros tenemos que buscar las soluciones, o sea, a donde sea que estén. O sea, tenemos que ir a donde quema la papa, decimos una expresión salvadoreña. O sea, de alguna u otra manera, eso significa que tenemos que ir, o sea, hablar con Luis, hablar con Isela, hablar con, o sea, entablar comunicaciones con nuestra comunidad a través de la radio KPFK, y pedirle a Freya que, o sea, que nos dé la oportunidad de nuevo para pedirle seguimiento a esta conversación.
Con mucho gusto, que, Luis. Mira, tu última intervención, un minuto que
sí,
nos vamos.
Voy a tratar de ser breve. Yo estoy seguro que una vez que esta regulación entre en efecto, se va a poder crear ese financiamiento. Lo que sí quiero tratar de compartir con los compañeros camioneros es que se comuniquen con nosotros, que busquen, que nos
contigo,
pidan ayuda
si se necesita.
Claro que sí, bueno. Porque no queremos que los beneficiados continúen siendo estas compañías que se han estado beneficiando por todo ese tipo de financiamiento. Que sean ellos los que reciban esta ayuda, que busquen la manera de que sean los que están recibiendo el beneficio de todo este dinero que se va a recaudar. Se van a recaudar al año aproximadamente 500 millones de dólares, solo de aprobarse la propuesta que está en el escritorio del gobernador.
Que fue copatrocinada por Héctor de la Torre, ¿verdad?
Exactamente. Por la regulación de los puertos, si entra en efecto, se van a recaudar aproximadamente unos 1,000 millones de dólares al año. Entonces,
¿qué bien puede ser distribuidos entre todos los que participan en esto?
Entonces,
¿no?
Lo que tenemos que estar todos seguros aquí es de que ese dinero sean ellos, los camioneros, los que se beneficien por él. Y quisiera de veras invitarlos a continuar esta conversación porque porque yo me quedé súper interesado por lo que estuvimos hablando.
Bueno, pues yo les prometo y aquí estén en
vamos
su espacio.
Vamos a darle seguimiento a esto.
En nuestra voz, en KPFK. Y antes de irnos, se nos fue el tiempo muy rápido, pero agradezco a Isela Ramírez, organizadora comunitaria de East Yard Communities for Environmental Justice, haber estado acá. Walter Flores y también a don Oscar Domínguez de la Asociación, no, usted, de la International International Truck Drivers Association. Luis Cabrales, director asociado de campañas de acceso público de Coalición Pro Aire Limpio. Gracias a todos los invitados, ¿no? A ustedes, a los que nos sintonizaron, a los que no participaron hoy, pero que siempre participan también. Al compa Carlos Salazar del programa Centroamérica Sin Censura. A Edgar Lazo de Aler Satelital por compartir estas cuñas de producción en coproducción con AMARC y la ONU. Y a nuestro ingeniero de sonido que se portó re bien hoy, José Benavides, coordinación y teléfonos, Ana Laura Villagrana y Rosario Vigil, producción, Leonardo Lorca, Freya Rojo. Nos escuchamos el próximo jueves acá a la misma hora en KPFK. Y bueno, es un hecho que seguiremos abriendo este espacio para hablar del medio ambiente en el sur de California y las comunidades.
Y los camioneros.
Gracias.
Acabas de escuchar Nuestra Voz, programa de información, análisis y cultura, donde su voz es la que cuenta. Para comentarios, sugerencias y servicio comunitario, escríbenos a nuestro correo electrónico nuestravoz@kpfk.org. Si quieres volver a escuchar la edición de hoy, ve a www.kpfk.org. Haz clic en los archivos de audio, busca el programa de Nuestra Voz.